This podcast is sponsored by Talkspace.
Last year, I went through many different life changes. I needed to take a pause and examine how I was feeling in the inside to better show up for the ones who need me to be my best version of myself.
When you're navigating life's changes, Talkspace can help. Talkspace is the number one rated online therapy, bringing you professional support from licensed therapists and psychiatry providers that you can access anytime, anywhere.
Living a busy life, navigating a long-distance relationship, becoming a first-step father, Talkspace made all of those journeys possible. I could speak with my therapist in the office. I could speak with my therapist in the comfort of my home. I was never alone.
Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance, no problem. Now get $80 off your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
Se ha dado la claqueta mágica.
Comenzamos. Bueno.
Tenemos hoy aquí este espacio que comienza, el Cenáculum. Tenemos a Amparo, a Conchi y a este loco, Gorri, que vamos a encauzar una serie de podcasts grabados que va a dar que hablar y va a echar fuego por las redes. ¿Qué tal, chicas?
Muy bien, con muchas ganas de comenzar. Al fin hemos podido cuadrar un día en el que nos podemos reunir los tres bien y podemos empezar ya con el proyecto.
Yo muy bien también, la verdad me hace muchísima ilusión. Y Gorri es una persona increíble.
Increíble sois vosotras. Yo solo soy el hombre que bebe café.
Y un pedazo de café se ha bebido otro ya.
El secreto. ¿Qué iba a comentar, chicas? El Cenáculum, ¿no? La gente cuando vea este espacio en las redes, ¿de qué va un poco?
Bueno, pues este espacio surgió porque nosotras, Amparo y yo, tenemos una amiga con la que solíamos hacer debates cada cierto tiempo, regularmente cada dos semanas, semana y media, y estábamos muy a gusto discutiendo ciertos temas, pero nos teníamos ganas de tener como más ideas, más gente con la que debatir y como que poder llevar a cabo algo más oficial y que nos enriquezca más todavía, porque aunque sí que es verdad que cada semana y media, dos semanas traíamos nuevos temas, cambiábamos un poco la perspectiva, tampoco es que evolucionáramos mucho. Y entonces por eso surgió la idea de proponerte a ti hacerte mediador y tener unos debates más oficiales, y entonces tú propusiste el podcast y pues eso ha ido evolucionando y ya pues aquí estamos preparados para hablar de muchos temas.
Agradecer al Café Lab que nos ha prestado este sitio tan bonito y bueno, y disfrutando con un buen café. ¿Y qué nos puedes decir tú, Amparo?
Pues yo tenía muchas ganas de que se abriera un espacio para el debate, porque hoy día parece que es complicado debatir. Y entonces crear este espacio me parece súper importante porque te hace a mí evolucionar como persona y al resto pues cuestionarse y querer ofrecer también ideas o que al final se convierta en un espacio colaborativo y que nos enriquezcamos todos y que nos vamos a equivocar mucho y también vamos a decir cosas muy guays, digo yo. Entonces, el primer tema de hoy, digamos que va a ser el tabú en la literatura.
Wow.
¿No?
Un tema que me ha dado a mí también, ¿no? Muchas veces por la censura, ¿no? Que la hay en temas que no son literarios, pero en el arte la hay. Y se está poniendo también ahora tristemente de moda, ¿no? La censura y de querer escribir libros, obras. Bueno, yo lo veo una locura.
A ver, yo creo que hay que entender la censura desde distintos puntos de vista. Una cosa es que si se censure algo como forma de proteger a ciertas personas o se censuren ciertas actividades o se intente hacer algo legal, o sea, que tengas que tener como un oficial y que tenga que cumplir unas reglas. Y otra cosa es que ya no dejes a una persona expresarse ni y como que le condiciones una serie de ideas que tenga que tener y no pueda tener su libertad de expresión. Entonces yo creo que habría que entender la censura de distintas formas. Que yo creo que había que entender la censura de distintas formas.
Efectivamente.
Que no es todo malo, ni tampoco todo bueno. La censura existió en un primer momento por una razón, pero el concepto de censura yo creo que ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. No es lo mismo la censura que hablábamos antes de Franco, que ahora mismo el tipo de censura que se puede hacer o que se puede proponer, o sea, no es lo mismo. Y eso también hay que tenerlo en cuenta.
Que a mí me gustaría más bien que en vez de censura, si se trata de proteger, no sea censura como tal, sino concienciación.
Exacto.
No, si directamente tapas algo, tampoco lo eliminas.
Claro, claro. Entonces, si tú quieres, por ejemplo, Gorri, si tú quieres transmitir una idea que tú tienes o tú quieres transmitir unas vivencias, tú tienes que tener tu derecho de poder transmitir eso libremente, pero lo que no se puede hacer es cosas que atenden contra la integridad de otras personas. Entonces, es como que ese concepto de censura ha evolucionado y se ha como partido un poco.
Pero, ¿dónde está la línea y quién pone la línea?
¿Puedo soltar un ejemplo? Uh-huh. Mira, por ejemplo, existe un libro que se llama Nada, de Jane Teller. Es que hay varios. El de Jane Teller se prohibió en muchos países de Europa y ciudades de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es un libro que trata de un niño que no le ve sentido a la vida. Y varios compañeros suyos de clase como que se acercaron a él a preguntarle, pero ¿por qué no le ves sentido a la vida? Entonces empezaba a decir motivos y motivos. Digamos que el final del libro, no voy a hacer spoiler, pero te deja como totalmente desgarrado. Esto provocó en muchas personas que lo leyeron, que supongo que ya estaban predispuestas, a tener una depresión y en ocasiones pues también se quitaron la vida algunas de esas personas.
¿Por leer el libro?
El libro les fue un detonante. Esas personas yo creo que ya estaban en un punto de su vida malo. Entonces, ¿qué hicieron con ese libro? Pues lo prohibieron directamente. Pero la finalidad del libro, o sea, la intención de la escritora fue como, era como otro, era como plantear a las personas tener su propia perspectiva de la vida, como encontrar ellos su propio sentido, pero tuvo un efecto totalmente contrario. Y eso implicó que lo censurasen. Más adelante se volvió a en algunos sitios quitaron la prohibición, pero sigue siendo bastante tabú, porque trataba temas muy fuertes como, no sé si se puede decir, qué palabras se pueden decir.
Sí, dila.
Sí, ¿no? Como violaciones, suicidio, abusos, trataba todo ese tipo de temas.
Yo creo que en ese caso, en el que tú hagas una creación que puede incitar, o sea, pueda ser un poco trigger para ciertas audiencias, tendrías que dar una advertencia y decir por escrito en plan de aquí se tratan este tema.
Sí, ojo. Eso se hace ahora mucho.
Claro, porque ahora, por ejemplo, veo que está bien, porque Internet es un poco una selva amazónica. O sea, te puedes encontrar a gente hablando de prácticamente cualquier tema y no te tienes que meter en ninguna red oculta ni tienes que ir a un buscador específico para acceder a ciertas cosas. Es tan fácil como unirse a un grupo de Telegram. Así, de grupos de Telegram hay, de cosas que se supone que son menos legales o intentar concienciar a cierta ideología política. Entonces yo veo bien que se den advertencias y también yo veo bien que la gente tenga su propia responsabilidad emocional. Entonces, lo mínimo, una advertencia. Que tú ya quieres leerte y te afecta de tal forma, bueno, si es que eso ya. Eso ya entra en ti, pero al menos la advertencia estaba puesta. Como en los videojuegos, el más 18, el más 16, y luego tienes a tu primo de 11 años jugando a la consola. Igual.
No sé qué piensa Gorri de esto, el que está en el mundillo.
Sí, yo creo que hay como un tabú grande, pero yo creo que se ha roto esa línea, ¿no? Y tocando el tema literario, por ejemplo, el de querer reescribir novelas.
No. Yo ahí sí que yo por ahí no pasaría.
Bueno, a ver, pues creo, imagínate, es como cuando se hacen remix de canciones, ¿no? O sea, dices, la obra original mola. Pero si es Es que claro, si se pierde el mensaje original, claro, no tiene sentido.
Es que si no reinterpreta, o sea, si tú haces una adaptación, pero tú ese mensaje lo reinterpreta, el autor de esa adaptación está conforme, bueno, pero si tú coges y algo lo banalizas y quitas cosas que te parece que te duelen o que sí, al final te cargas te cargas la obra. Es como, yo qué sé, como si intentaras una imagen que se hizo en un determinado contexto que tiene que tener a una persona con unas determinadas características físicas y con una determinada ropa, cogieras y dices, ah, voy a hacer blur sobre la imagen.
Ya.
No tiene sentido.
Bueno, y en la música también, ¿no? Se claro. da mucho.
Sí, es verdad. En la música, sí es verdad que bueno, me estoy acordando del famoso caso como en Operación Triunfo, quisieron cambiar la letra de una canción de, era Mecano, creo que decía mariconez, creo que era la palabra mariconez. Y entonces quería cambiarla la chica que le propusieron cantarla en el concurso por gilipollez o tontería o no sé, como por otra palabra. El caso es que la chica lo expuso bien y no era realmente para el ataque que luego tuvo, no era para tanto lo que ella decía. Ella solo dijo, ¿podría decir esto en vez de otro? No, vale. El follón se formó en internet. O sea, la verdadera guerra fue en internet, de gente como tirándose los platos. Yo creo que bueno, que decir mariconez en una canción antigua, pues ya está escrita, yo qué sé.
Sí.
Tampoco te dejan cambiar la palabra, está bien. Pero que luego al final quien crea las montañas estas de arena y tal es... normalmente son las redes sociales y la gente con sus propios... Creo que las cosas no tienen tanta gravedad.
Yo pienso que a veces le damos demasiada gravedad o hacemos demasiado hincapié en cosas que no merecen la pena y gastamos mucha energía en eso. Sobre todo en por ejemplo, en Twitter. Yo no tengo Twitter, pero mis compañeros de piso, casi todo el mundo tiene Twitter y utiliza Twitter. La cantidad de hilos que hay de gente enfadándose por tontería o porque haya tenido un mal día, vea una cosa que no le termine de gustar y ataque a alguien, es increíble. Es increíble.
Sí, Twitter tiene fuego, ¿no? Muchas veces en comentarios de famosos y se encienden las redes. Twitter es que no sé qué tiene, pero incita, ¿no? A que la gente discuta.
¿Creéis que está cambiando Twitter? Ahora están cambiando el tema.
This podcast is sponsored by Talkspace.
Last year, I went through many different life changes. I needed to take a pause and examine how I was feeling in the inside to better show up for the ones who need me to be my best version of myself.
When you're navigating life's changes, Talkspace can help. Talkspace is the number one rated online therapy, bringing you professional support from licensed therapists and psychiatry providers that you can access anytime, anywhere.
Living a busy life, navigating a long-distance relationship, becoming a first-step father, Talkspace made all of those journeys possible. I could speak with my therapist in the office. I could speak with my therapist in the comfort of my home. I was never alone.
Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance, no problem. Now get $80 off your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
Algorítmico y tal, pero las personas siguen siendo personas, en
sí.
verdad.
Sí, el problema es que la sociedad ahora mismo tira un poco de sota, caballo, rey. O sea, vive una vida estándar, tiene unos principios que, pues, que no los va a cambiar. Y en cuanto tiene una forma de liberar tensión, pues se mete en una red social, empiezan a soltar comentarios, por ejemplo, en TikTok. Cada dos por tres, yo que sé, alguien se mete en la red social y empieza a comentar, en plan, ¿me da por comentar cosas malas? Venga, por comentar cosas malas. Y es como que la gente lo utiliza como medio de liberar tensiones. Y yo creo que lo que habría que hacer es que la gente libere tensiones, pero mediante el arte, como se ha hecho toda la vida. Uh-huh. ¿Sabes? Tener un poco más de mundo personal y tener un poco más de ganas de ganar una habilidad, querer hacer algo que en vez de restar a la sociedad, pues aporte.
Bueno, eso sería increíble, ¿no? Pero claro,
eso es
no,
un mundo ideal.
Eso.
Pero a lo mejor vamos para atrás.
¿no?
Sí.
Con todo lo que está sucediendo, al final el propio artista ya no sabe qué hacer, ¿no? Porque a lo mejor le sale así la obra, pero luego le entra el tema y a lo mejor el público me va a tachar de tal, o me van a censurar, ¿no? Ya te surge el miedo, al propio artista ya le entra el miedo.
¿Tú piensas que un artista, al fin y al cabo, un artista puro, como diría yo, un artista artista, no le tiene que importar lo que piensen los demás y solo le tiene que importar su arte? Porque en cuanto deja de importarle su arte y pasa a empatizar demasiado, ya pierde su esencia de artista y ya pasa a ser un poco un producto. A veces es inevitable.
No, precisamente esa es la línea. Cuando eres ya directamente un producto estandarizado, tú tienes que cumplir unas reglas, ¿no? Tu autenticidad es subjetiva.
Claro.
A lo mejor tu autenticidad es esa, pero sí es verdad que te pone, los temas son limitados. Al final lo que acaba siendo la música popular es donde se habla como del amor, pero de un amor muy particular.
Sí.
No sé, también el del orgullo, de si alguien te deja, pues que le den. La música más, a lo mejor más folclórica, cuando no había toda esta industria, era más auténtica. Y es verdad que se decían cosas que a lo mejor pues estaban mejor, estaban peor, pero como que eran auténticas, ¿no? Se hablaba de la realidad, man, sin filtros. Es bueno reconocer si hay algo que a día de hoy no es justo, por lo que sea, o se dice algo que... bueno, pero si se toma conciencia, no hay que eliminar la obra, ni hay que eliminar la palabra.
Claro.
Solo hay que tener conciencia. Si borras es cuando... Es como cuando le dices a un crío, por ahí no vayas, pues va a ir por ahí, o sea, no... No elimines y no prohíbas, porque no así no se puede, no se pueden hacer las cosas, hombre. Yo no tengo, no sé.
¿A vosotros ha pasado a la hora de echaros para atrás para
sí
comentar algo?
Sí.
¿De querer regular? Sí.
Totalmente.
Sí.
¿Y por qué? Me he levantado.
Joder, disculpa.
A mí, por ejemplo, me ha pasado mucho con el tema de ideologías o de formas de pensar que hayas querido a lo largo del tiempo, que a mí me dan una cierta seguridad y que con las que me siento bastante aferrada, pero porque ya ha pasado un tiempo, he llegado a esas conclusiones y como que las he interiorizado, de estar en un entorno que tú dices, pues mis principios me lo intentan tirar por el suelo cada dos por tres, y al final eso es una de las cosas que a la gente también pues le causa depresión. El que tú tengas tú quieras vivir una vida y no la puedas vivir, o tú tengas unos ideales y no los puedas vivir porque el entorno no, esos ideales ni se le pasan por la cabeza, y tú te sientas como que estás equivocado o como que no perteneces.
Entonces, con eso que has dicho tú, y volviendo al tema de la literatura y el tabú, dejo un libro sobre la mesa, Lolita. ¿Qué se podría hacer con Lolita para que ese libro, o sea, no sea un libro morboso para Lolita, cierto público, sino un libro que se utilice para decir, esto es la perspectiva de un hombre,
claro,
mayor,
Lolita,
que le
Lolita
gusta...
no es el que... O sea, Lolita no se escribió como para causar morbo. Lolita se escribió para concienciar.
Precisamente.
Lo que pasa entonces, es que el lector... tomó esa, o sea, no entendió la finalidad del libro, pero es que al fin y al cabo el libro es una obra de arte y es algo que pues tú lo haces con una idea y con algo y quieres transmitir una emoción. O sea, tú quieres hacer que la gente, ese tipo de relaciones tan prohibidas, que tome conciencia, que diga, ostras, pero ¿qué narices es esto? Y que termine de leer el libro y haga así y diga, no se me pasaría por la cabeza.
No, pero habría que remarcar que es la perspectiva del hombre que la sexualiza. Que sexualiza a la... Porque no sé si todo el mundo conoce Lolita.
Yo sí lo conozco. ¿Lo conoce Corri?
Sí, hay una serie, ¿no?
Hay una película. Hay sí, ¿no? Tres películas, creo, tres versiones.
Pues cuéntanos un poco, para que me pongan algo.
Va acerca de un hombre que se enamora de una niña de... Bueno, se enamora de una niña de 13, 14 años. Entonces, lo que ocurre es que la perspectiva del hombre es todo el rato que la niña le está intentando buscar, como que le está intentando seducir, y él realmente está manteniendo una relación con su madre, está conociendo a su madre, pero se acaba obsesionando por la cría. Al final consigue tener una relación con la cría, de hecho al fin, la madre creo que les echa de casa, no recuerdo muy
pero
bien.
Pero hay muchas cosas que resaltar de eso. Primero, en las pelis se ve muy bien, o sea, es como que lo que en el libro no se terminaba de transmitir, que era que el punto de vista del escritor era de el hombre que tenía el morbo con la niña, en la peli se transmite muy bien, porque hay escenas...
¿Pero cuál?
La última adaptación, la de 1990 y algo.
Es que la de Kubrick es bastante sutil con eso, y luego hay otra que sí que pone a la niña como sexualizada, o sea, como...
Pues tengo que mirar bien la versión de la que estoy hablando yo, pero básicamente tú hay escenas en las que ves a Lolita que está en la hierba leyéndose un libro.
Esa escena
y
tan
ves
famosa.
Y que está súper sexual, o sea, que
sí, él está con un caramelo, ¿no?
Sí, sí,
con,
que o sea, él con una chupa está chus. Viendo una escena en plan totalmente, que sería algo inocente, pero que él lo que está viendo es algo súper sexualizado. En plan que Lolita a lo mejor tiene la edad mental de una chica de 20 y tantos. Y no actúa como una niña de 13. Entonces ahí se entiende bastante bien que está sexualizado. Y luego hay, conforme avanza la peli, llega un punto en el que ya sí que se ve claramente que lo que está pasando es que él está forzando a Lolita a estar en una relación, y que Lolita no quiere, que Lolita quiere estar con la gente de su edad, que Lolita se quiere enamorar, que Lolita se quiere ir, que Lolita no quiere eso. Y entonces es como que tú conforme vas viendo la peli te van cayendo ideas de que eso no está bien, y luego al final le dices, joder, es que ella no
además
quiere.
Además el final es terrible.
El final es horrible.
Es lo más no es que acaben bien en una casita los dos y digan, vale, es que esto está muy bien. No, acaba, vamos, no sé si no voy a hacer spoiler.
No.
Pero acaba mal.
Recomendamos que veáis Lolita. Pero antes leeros el libro.
Con juicio crítico.
¿Qué os parece el perfume?
¡Oh!
Que es de mis novelas preferidas. Y la película, no sé si la conocéis.
Sí, sí, sí.
Historia de un asesino. Perfume.
¿Podrías explicar
que yo no la...
Que, la verdad que la película en sí es una crítica, ¿no? Habla pues eso de un hombre que se obsesiona con el perfume de las personas y quiere hacer un perfume único. Y entonces descubre que matando a las mujeres le puede sacar una esencia especial que solamente tiene la mujer. Entonces se convierte en asesino matando a mujeres, y luego aprendiendo técnicas de decantación, ¿no? Técnicas de... ¿cómo se llama esto? Los que son perfumistas o...
Sí.
Técnicas rudimentarias en aquel tiempo, ¿no? Cómo se sacaban las esencias. Pues bueno, consigue sacar la esencia a esas mujeres que él percibe y huele, hasta conseguir el perfume que él dice es la excelencia, no hay como nada como esto, ¿no? Que lo consigue matando X mujeres.
Sí, sí, sí. Una muy sana obsesión. De...
yo recomiendo la novela. Yo vi la película y la novela la leí hace poco.
Se pierde, ¿no? En la peli un poco, quizás, o...
La novela te da más matices. Pero está muy bien hecha la película. Bueno, es una película y una novela que... Yo creo que hoy en día causaría mucho revuelo si sacara, ¿no? Y está ahí, ¿eh? Está ahí.
Lo que pasa es que a día de hoy, como salió esta serie de Jeffrey Dahmer... Mm. Y, bueno, no es novela, no ha sido novela, no sé. Pero es un... Como es una experiencia también audiovisual sobre algo polémico, que al final... El perfume quizás... O sea, al final siempre vuelven a salir temas polémicos. Sí. O sea, siempre como sí. A niveles...
Sí. No, yo admiro a los artistas que crean esas obras, ¿no? Con el miedo, ¿no? De muchas veces muchos actores y directores, artistas se juegan su carrera, y muchos se la han jugado por exponer a una obra muy polémica o
sí.
Y hay casos. Entonces yo admiro a esa gente. Yo iba a sacar ahora mismo un libro, lo que pasa es que lo tengo un poco en la retaguardia porque me puedes explicar un poco el testamento.
Ajá.
Iba a sacar, tenía ya la presentación, pero me he tirado un poco para atrás porque creo que no es el momento de sacarlo. Porque creo que hay cosas que, según cómo se mire y cómo se cada persona es un mundo. Y eso que lo especifico en el libro, pero sabes que cuando sacas algo así, por lo que digo, te estás jugando mucho. Entonces, admiro, ¿no?, al artista que lo publica, que lo saca, sabiendo con la repercusión que puede tener. Y más hoy en día con las redes sociales y donde vivimos.
Pero también existe el arte de la sutileza.
Exactamente.
Entonces, exactamente, tú siempre te puedes respaldar de que no tienes que decir cosas directamente y, con todos los recursos literarios que tienes, decirlo de forma sutil.
Ahí va.
Que solo lo perciban quien tú quieres que los perciban.
Ahí está.
El perfume para mí es sutil. Es duro, pero es muy elegante, muy poético. Uh-huh. Yo, mi libro es... tiene poesía, pero es muy bestia.
Es que, Goli, yo, por ejemplo...
es muy bestia.
This podcast is sponsored by Talkspace.
Last year, I went through many different life changes. I needed to take a pause and examine how I was feeling in the inside to better show up for the ones who need me to be my best version of myself.
When you're navigating life's changes, Talkspace can help. Talkspace is the number one rated online therapy, bringing you professional support from licensed therapists and psychiatry providers that you can access anytime, anywhere.
Living a busy life, navigating a long-distance relationship, becoming a first-step father, Talkspace made all of those journeys possible. I could speak with my therapist in the office. I could speak with my therapist in the comfort of my home. I was never alone.
Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance, no problem. Now get $80 off your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
He leído muchos textos tuyos que has publicado en Instagram, y sí que es verdad que te gusta, en plan, es un texto muy visual, es un relato bastante visual, y es como que más que... tener como atisbos de ciertas cosas o de intuir tú, es como que directamente lo dices y es como ¡pam!, esta escena, esa situación. Entonces, a lo mejor tu libro sí que está bien para sacarlo ahora, pero tendrías que ser sutil.
Claro. Pasa que
a
mi
no
libro...
ser que tú no quieras ser sutil.
Es que...
no quieres ser sutil.
Es que ese libro ha quedado así, pero sí es verdad que es que es bestia, ¿no? Hay colectivos a lo mejor que tocan el libro...
directamente.
Ajá, ya.
Que entonces... yo creo que puede dar mucho que hablar, si te afecta, ¿no? No es sutil este libro. Este libro que yo tengo ahora mismo no es sutil. Tiene partes poéticas... yo siempre intento hacerlo poético, pero sí es verdad que en este libro, por ejemplo, el testamento me salió de una manera... Me pilló en un éxtasis muy esquizofrénico, y eso que está dentro de un contexto ficticio, pero yo creo que y también un punto clave, no sé qué pensáis de saber cuándo el artista tiene que publicar la obra, que es saber su tiempo.
No tengo ni idea.
Saber su tiempo, yo creo que eso depende del miedo que le tenga el artista a la sociedad y de la seguridad laboral que tenga el propio artista. Porque si tú, por ejemplo, estás en una situación en la que no puedes ir por libre albedrío, porque si enfadas a determinados colectivos, muy probablemente te acabe afectando en tu vida laboral y le afecte a tu familia, entonces yo ahí sí que tendría bastante precaución. Otra cosa es que tú tengas tu vida completamente ajena a la literatura, que tengas un seudónimo, que puedas publicar cosas sin que sepan quién eres, y ahí te puedan meter más en temas más engorrosos.
Engorriosos.
Engorriosos, engorriosos.
¿Eso
en tu caso?
Bueno, he metido tu... bueno.
Entonces sí, ahí sí, de hecho, toda la vida... cuando había censura, lo que hacía la gente era esconderse y decir, un seudónimo. O cuando las mujeres querían transmitir cosas, pues me hago pasar por hombre. Y así me publican seguro. Y montar ahí una serie de como de personas que te cubren las espaldas y tú estás ahí detrás de mucha gente. Eso también es una alternativa. Si quieres ser más directo.
Sí. Yo tenía muchas ganas, ¿no?, de publicarlo, pero no sé por qué hay una voz interna que me dice eso. Yo creo que el artista, ¿no?, tiene eso, ¿no?, que le habla por dentro esa voz, esa esencia, ¿no?, que yo creo que muchas veces hay que escucharla.
Borri, creo que esa es la conciencia.
Y puede ser la conciencia también.
Puede ser.
Ahora mismo que estoy dentro del mundo de la cultura, si hubiera sido en la época del COVID, en la época en la que me pilló muy... ahí a lo mejor sí lo hubiera sacado, pero también la vida es imprevista, ¿no? Y entonces yo creo que muchas veces hay que también jugar un poco con los caminos que muchas veces son previsibles.
Claro, o sea, los artistas que han sacado libros tan trascendentales que luego pues les ha perjudicado o no, tenían el tiempo perfecto, yo creo que se la jugaron, ¿no? Directamente.
Sí, sí.
A ver, quizás ahora tenemos más recursos y podemos pensar mejor las cosas, pero creo que al final lo que es un riesgo, lo va a ser casi siempre.
Yo hoy puedo decir aquí que el testamento saldrá. Uh-huh. Y tengo hablado con la persona así más allegada, que es Tali, que si me muero y no lo he publicado, que lo saquen por mí. Pero saldrá.
¡Ostras! Buena idea.
El libro saldrá.
¡Ostras!
Buena idea.
Eso queda muy épico.
Testamento,
más testamento que eso.
¡Ostras! Y le das ahí un aura de... Se llama el testamento, yo me he muerto.
Y esto es un testamento de por sí. Wow.
Y si Tali no está, os dejo a vosotras a disposición de que lo saquéis por mí.
Y las consecuencias del mismo que recaiga sobre
nosotros. Bueno, las consecuencias... claro, no he pensado. Pero bueno, no, las consecuencias no. Queda aquí dicho, grabado. Se lo he dicho a ellas, si quieren publicarlo por mí, que ellas están.
Vale. Se lo publico como quien no quiera cosas, en plan, oye, esto no es mío. Publicarlo yo ya.
Todo aparece aquí de un día para otro. No tiene relación con nosotras.
Claro, claro, no. Cobardemente,
era su última voluntad.
Sí. No, pero... sí, es verdad que curioso, ¿no? Las etapas, ¿no? Las etapas por las que pasa el artista, que muchas veces también se reflejan, ¿eh? Y sobre todo la sociedad. Porque sí, la sociedad es que influye muchísimo en el artista, aunque se no quiera, ¿eh?
Totalmente. Sí, es verdad.
Y yo creo que estamos en una época, ¿cómo decirlo?, muy de redes sociales.
Sí.
Que también está haciendo mucho daño al arte.
Y la salud mental de la población, comparada con hace 15 años, 10 años, o incluso 6, te diría yo, ha decaído mucho, y eso se nota también en el día a día, y sobre todo en cómo se relacionan las personas, la relación que tienen en internet y con el internet.
Claro.
Sí, sí, bueno, ¿qué podéis decir de las redes sociales en el tema este?
Pues yo tengo varias opiniones acerca de las redes sociales. A ver, creo que hay varias categorías de redes sociales. Y creo que la más baja es Instagram, ¿no? O sea, el modo de interacción con Instagram es bastante... De aporta, pues no mucho. Es puramente social, ver lo que hacen las personas a las que sigues y ellos a ti, pero es bastante... Es una red social para mantener una falsa ilusión, yo opino, es ilusoria. Luego está TikTok, que es y refleja muy bien como la rapidez de la sociedad, es de hecho afecta bastante al lóbulo frontal, creo que era, que hace que no se desarrolle mucho, entonces tu sistema recompensa es como que se... ¿Cómo se dice? Bueno, que se va a la mierda.
¿Eso con qué?
Con TikTok. O sea, tiene la red social tiene una interfaz que es todo el rato ver vídeos, o sea, no tienes otra que ver vídeos, que no estimulas el cerebro de una forma apropiada, digamos. Entonces, luego te cuesta, por ejemplo, más leer, coger un libro y leer, porque tienes más impaciencia por recibir un estímulo, porque te está todo el rato estimulando. Entonces...
Sí, entiendo.
Pero TikTok, bueno, es una herramienta como de escaparate, igual que Instagram, que al final yo creo que se quedará como escaparates de tiendas o algo así. Luego está WhatsApp y Telegram, que son como bien diferentes, o sea, son iguales y son diferentes. Es una cosa extraña, ¿no? Parecen sitios diferentes. Y entonces Telegram es como más, parece más de lo oculto y lo...
Sí. Y Telegram yo creo que se parece un poco a los grupos de Facebook, sobre todo para la gente mayor. Porque las personas mayores, yo recuerdo hace unos cuantos meses cuando iba yo en el autobús, y en plan, yo estaba ahí sin hacer nada y de repente escuché una conversación de que le estaba regañando Ay, muy mal por mí por escuchar conversaciones ajenas.
Ay, va. Sí, por favor.
Que le estaba regañando. Que le estaba regañando.
Bueno, no me lo esperaba yo, ¿eh? Yo corto, me voy, ¿eh?
Le estaba regañando la mujer al hombre porque el hombre se tiraba como 12, 13 horas al día en los grupos de Facebook, hablando con gente de Facebook, contándole los problemas que tenían. Y era gente de distintos sitios de España y estaba muy enganchado. O sea, literalmente vivía más en el grupo de Facebook que con su mujer en la playa en las vacaciones de Semana Santa.
Sí, sí, Facebook es un vórtice. O sea, Facebook es...
Pero sobre todo para la gente mayor, sí, y que no tiene relación... En plan, por ejemplo, que no tiene 6-7 amigos cerca con los que se puede ir a dar un paseo. O que se puede ir a jugar a petanca. O a tomarse unas cañas.
¿Pensáis que se está perdiendo, no? Relacionarse entre sí, verse a la cara, las relaciones humanas, sí, físicas.
Sí. Y sobre todo tú te das cuenta cuando estás con un grupo de gente y vale que interactúe y tal, pero de repente llega un momento en el que a lo mejor si no está pasando nada, pues empiezan a coger el móvil y empiezan a mirar TikTok. Y estás con cuatro personas sentado en un sofá y está todo el mundo mirando TikTok.
Subo la apuesta. Yo creo que se ha perdido el estar con uno mismo. O sea, yo creo...
Uy, qué bueno eso, ¿no?
Que...
Pero me ha dado así como un shock, ¿no?
Me acabo de llevar un puñetazo metafórico ahora mismo.
La suelta, sí. La tía se queda tan campante.
Porque de las redes sociales no te libras ni cuando estás en tu casa. Entonces, ese tiempo de estar en silencio, incluso mirando el techo, normalmente lo rellenas con algo que no te aleja de ti un poco. O sea... Incluso aunque mires cosas con las que tú estás de acuerdo o te gustan, da igual, porque no te desarrollas en silencio.
Sí, sí, no. Habla, es que no. Esto da mucho para... Habla. No, a ver, partiendo de Amparo, ¿cómo te ha surgido a ti esa respuesta? ¿Por qué te ha pasado?
Lo he observado y lo he vivido. Uh-huh. O sea, sí, sí. Lo veo mucho en el sentido de que... Bueno, lo he visto mucho a mi alrededor, a veces, no voy a dar nombres, pero a veces he ido a una montaña, en el pico de arriba, yo solo me podía parar, no me creo mejor que nadie, pero solo me podía parar a contemplar el paisaje y respirar en silencio, y la persona con la que había ido a la montaña se abrió TikTok y se puso a mirar vídeos porque no podía estar en silencio consigo mismo, y eso lo he visto. Hostia. Y me ha parecido fuerte, o sea, es como... O sea, como en este punto del momento este... puedes siquiera como coger el móvil, ¿no?
También es que yo creo que estamos muy mal enseñados, porque no es tan difícil recondicionar a alguien.
No,
coges y dices, te quito esto y nos vamos. Y te llevas a alguien, por ejemplo, a hacer un esfuerzo físico, yo qué sé, a subir una... En plan, a dar un paseo largo y subir un sitio con mucha pendiente. Tú te llevas a esa persona, la tienes un rato ahí, está hablando, se está centrada en esforzarse en hacer eso. Te digo yo que luego cuando está cansada no está pensando en mirar el móvil, está fatigada porque ha hecho hacer un esfuerzo.
Sí, pero es que hay niveles, ¿eh? Es que hay niveles enfermizos con el vínculo de no poder...
Pero eso también es el que tú tengas la predisposición de coger y decir, yo no sé dejar mi móvil apagado o no sé tal. Y a veces cuando estás en esa situación tienes que tener personas que te obliguen. Y con procedimiento también es como se educa el cerebro. Uh-huh.
O sea, ¿cómo le quitas a un adicto su droga? Es complicado,
Procedimiento.
This podcast is sponsored by Talkspace.
Last year, I went through many different life changes. I needed to take a pause and examine how I was feeling in the inside to better show up for the ones who need me to be my best version of myself.
When you're navigating life's changes, Talkspace can help. Talkspace is the number one rated online therapy, bringing you professional support from licensed therapists and psychiatry providers that you can access anytime, anywhere.
Living a busy life, navigating a long-distance relationship, becoming a first-step father, Talkspace made all of those journeys possible. I could speak with my therapist in the office. I could speak with my therapist in the comfort of my home. I was never alone.
Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance, no problem. Now get $80 off your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
Procedimiento.
Delicado.
Procedimiento, porque yo he vivido determinadas situaciones de mi vida en las que he tenido que tirar de obligarme a hacer tal cosa o a condicionar a la cabeza de tal forma y se puede hacer. Puedes tener más o menos predisposición a que vuelvas a recaer en eso, pero al final a todos los seres humanos se les puede condicionar y se les puede, en plan...
Sí se puede, pero algunos tienen mucha resistencia y,
sí.
Y antes de siquiera plantearse nada, incluso si tienen que alejarse, se alejan. O sea, no hay gente que huye de reconciliarse, porque hay gente que no tiene, gente que muere.
Si no quieren reconciliarse, pues caso perdido. Pero si tú quieres reconciliarte, puedes con procedimiento.
Sí, a la vista está. Sí,
puedes
sí.
Con procedimiento.
Sí, sí.
¿A vosotras os pasa esa adicción?
Sí.
Pero depende de la semana, depende de mentalmente cómo esté yo y de las situaciones en las que me esté enfrentando. A mí, por ejemplo, si me exigen hacer cosas, en plan, si yo me canso de cierta forma o tengo como estructurado el día de cierta manera, es muy poco probable que esté con mirando demasiado a las redes sociales. Si tengo tiempo libre y a lo mejor no estoy invirtiendo bien mi tiempo libre, yo qué sé, estoy pues haciendo un poco el zanguango en casa, no estoy haciendo nada productivo en la casa, me pongo a mirar, pues ahí ya sí que puede ser que pierda más tiempo. Lo que pasa es que a mí últimamente me gusta más estar presente y hacer actividades con gente que estar yo sola en la casa. O sea, no no ser que esté muy cansada, no me apetece mucho.
¿Ya no hace mucho el zanguango?
¿Qué es zanguango?
¿Eso qué es zanguango?
Pues es cuando estás tirado en tu casa, no estás ni poniendo lavadora ni haciéndote la comida, estás simplemente perdiendo el tiempo.
¿Qué pensáis de eso, de perder el tiempo, es decir, del aburrimiento, ¿no?
El zanguango.
El zanguango a veces es necesario pues, para descansar, pero hay formas de hacer el zanguango y formas. O sea, tú puedes perfectamente decir, voy a echarme una siestecita o voy a prepararme una merienda rica o voy a ver una peli que me apetece ver. Eso pues está bien. O voy a leer algo sobre... Pero que estés curioseando en plan cosas que han hecho tus amigos o que estés mirando dramas en TikTok, eso ya me parece un poco más tóxico. Que no que esto es como con el alcohol y con todo, que tú puedes tener tu dosis de cosas que no son productivas, que no pasa nada y que todo el mundo tiene sus etapas.
Yo intento que haya una balanza,
claro.
Pero al final, aunque haya una balanza, me parece desproporcionar la adicción que puedo llegar a tener mirando simplemente el móvil.
¿Pero creéis que se os va la vida, que perdéis el tiempo?
En parte sí. En parte, a ver, también puedo coger ideas de... Es como lo que he dicho de TikTok, al final vas a recibir muchísima información inútil y una poca que dices, pues me inspira porque está cantando una canción que me apetece a lo mejor a mí hacer.
Eso también lo podríamos extrapolar a los videojuegos. Ahora que ha salido hace poco un juego de una saga muy conocida, el Zelda...
¡Me encanta! Me lo voy a comprar en cuanto pueda.
Pero eso para Nintendo, ¿no?
Para la Switch. Sí. Pues, por ejemplo, yo conozco a un montón de gente que ha salido el Zelda y han dicho no me vais a ver el pelo en...
Literal.
En lo que tarde en pasarme el juego y más. Entonces, yo creo también que el tema de los videojuegos, ahora aquí en Europa, pero antes sobre todo en Asia, en Japón, la gente llega a tener unas obsesiones con los mundos virtuales.
Estoy de acuerdo.
Que yo qué sé, yo, por ejemplo, últimamente preferiría mucho más hacer creaciones sobre esos mundos virtuales, en plan de fotos, de cosplay, de como de recreaciones artísticas, que jugar
teatral,
al propio videojuego.
Teatral, ¿no? Como
sí,
algo
sí, sí.
Más...
A mí me apetece mucho más vivir esa experiencia que estar... O sea, es como que he perdido la capacidad de jugar videojuegos.
Me pasó.
¿La he perdido?
Pero si encuentras un juego que...
Gracias, Gorri. Es que antes se me caía y por eso lo he puesto... Y por eso lo he puesto más alto.
Sí, es que te veo ahí. Tengo como que escala el micrófono.
Me ocurrió también, pero luego no sé qué me pasó. De hecho, estuve muchísimo tiempo. Dije, ¿cómo podía yo invertir tiempo jugando a videojuegos si realmente no hacía nada en la vida real, ¿no? O sea, como que realmente estás metida en un sitio.
Literalmente,
pero luego
yo de pequeña...
hay uno que te atrapa o algo y vuelves. Es como... me pasó.
Pero eso es porque tu vida real tiene que ser mejor que el videojuego.
Pero ya... Al final concilié los dos mundos, porque me quería pasar el Breath of the Wild, ¿vale? Me da igual.
Pero porque soy mucho de echarle hora, ¿no? A las consolas.
A ver, yo antes
ya
sí,
no tanto.
Ahora, por ejemplo, aprendía, o sea, tenía algún videojuego favorito y era capaz de meterme y 40 minutos y echar un vistazo a mi partida ya pasada, en plan de simplemente por gusto decir, ¡ay! Por ejemplo, mi videojuego favorito es el Pokémon Perla. Pues yo me metía un poco con mi equipo. Si tenía que enseñarle a alguien algo de, mira, estos que tengo coleccionados, no sé qué. Y no estaba 4 horas, a lo mejor un ratito pequeño, no llegaba una hora.
Claro, yo también como que ahora tengo más ese límite porque noto que me consumo. Entonces,
porque sí que es verdad que cuando... Perdón por interrumpirte. Sí que es verdad que cuando estás estresado, yo por ejemplo en temporada de exámenes, pues sí que es verdad que cuando cogía un poco la Switch una hora por la tarde-noche y me ponía así en modo chill, pues sí que ayudaba, pero de ahí a estar horas y horas.
Una cosa así, es quizás más estimulante un videojuego que ver una serie durante horas. O sea, a veces te puedes estar viendo horas de serie y realmente estar en un videojuego y aprender habilidades, aunque sean del videojuego. Sí que hay una estimulación cerebral mejor.
Es verdad.
Mejor.
Yo, por ejemplo... videojuego,
no sé,
puede ser.
Hay videojuegos que...
Pero algún día vamos a traer a un psicólogo o algo que te puede estar...
podría estar bien, sí. Porque estoy hablando
mientras
para hablar.
Estés jugando
a mí me ha pasado... A mí me ha pasado de que me enseñaran videojuegos súper complicados y de yo estar así, en plan ponerme nervioso y decir, pero es que esto me siento como si estuviera en un examen, ¿esto qué es? Porque
sí,
a mí los videojuegos
sí,
que me solían...
Sí,
a mí los videojuegos que me solían gustar eran cosas súper sencillas, en plan de estar así, modo chill. Pero en cuanto me ponían algún videojuego de alguien que le guste mucho, mucho y me enseñe una cosa súper complicada con 317 millones de habilidades, yo ahí decía... yo tengo la inteligencia justa para pasar el día, a mí no me hagas sufrir con esto, que ya tengo suficiente.
Tenía una pregunta que en la mente, a ver si me acuerdo, sí, hablando, a ver si...
¿Sobre literatura? Porque se nos ha ido el tema, pero...
Bueno,
pero
mola. Un poco por ahí, no, pero esto está
bien,
al final,
¿no?
Vamos navegando con las aguas. me ha venido a la mente. Vivimos en el mundo de las series, ¿por qué este auge con las series? Y ahora... hay gente que vive solo para la serie. ¿Cómo es posible que pase esto? ¿Dónde saca la gente el tiempo?
Curioso. Lo del tiempo no lo sé, Gorri. Pero la existencia de las plataformas, que tienen acceso a una serie sin anuncios, te permite fluir con la serie hasta terminarla. O sea, antes, cuando tenías que irte a Plus Dede o siquiera cuando había videoclubs y solo tenías dinero para una peli o lo que sea... Uh-huh. En Plus Dede o lo que sea, perdón por decir esa plataforma, no la uséis.
¿Plus Dede?
Plus Dede es como una... es una plataforma de cuestionable de series, no oficial, ¿vale? Entonces te pueden meter a ver series.
Ah, porque
no
es
la uséis.
Es pirata, ¿no?
¡Uy! Sí, uy. Sí, es piratilla.
¡No!
Piratilla.
Sí. O sea, antes para ver una serie, incluso había la gente también se tragaba las series, pero no con la facilidad de ahora. Antes era como, ostras, 7 anuncios, y te ves la serie, no tenías como esa cosa de... Pero no lo sé, porque yo solo estoy hablando por hablar. No
yo,
sé.
Por experiencia, os voy a contar en plan, una persona que yo conozco, sí que le gustan mucho las series y es capaz de ver cada día, pues pegarse maratones de ver series y verse de 10, engancharse una serie y luego a otra. Y yo ahí sí que eso lo veo preocupante, porque es como que con tanta serie al final es como que te anestesias un poco y no estás viviendo la realidad tuya y estás pensando en Doctor House, en a ver qué caso le sale al Doctor House que quiero ver,
pasado, sí.
O que me he quedado con la intriga de... Y al final tú lo que haces es evadirte un poco de los problemas que tengas o de las situaciones que no quieras enfrentar.
De hecho, hay algo que hacía una persona para equilibrar un poco su vida, este tipo de personas que también quieren como desintoxicarse, que es decir, si voy a ver una serie, me voy a ver un capítulo a la semana. que es como volver a eso de cuando en la televisión te,
claro.
Es cuando te... Y me pareció curioso, y yo lo intenté personalmente, y lo que ocurrió es que me vi 2 temporadas del Cuento de la Criada. No lo intenté mucho, pero me parece una buena propuesta de decir, como volver un poco como a lo analógico, sí. De...
Y no solo eso, sino que yo creo que lo que estamos haciendo es que nos estamos volviendo cada vez más débiles y cada vez necesitamos más estímulos.
El córtex prefrontal.
Lo que estabas diciendo tú del TikTok.
El tutorial.
Sin palabras. Sin palabras. Yo es que quisiera, pero me pongo a ver una serie y mi mente va a mil y me voy de
la
una cosa.
La tuya especialmente.
Yo no sé... Tiene que ser que tengo otra persona y me incita a estar viendo eso, pero me voy a mis cosas. Entonces, puede ser que todavía no hay, mi mente no haya entrado, ¿no? Porque yo creo que esto es vicioso, ¿no? Al final,
sí,
a lo mejor mi mente todavía no está hecha a eso, pero si me pusiera, a lo mejor hasta mi mente se...
No te pongas.
No me pongo.
Si no,
no estaría aquí.
Yo lo veo como una habilidad. En este caso...
Es verdad.
Es una habilidad.
No estaría aquí.
En este caso es una habilidad en el que no te distraigas con esas cosas, entonces no pierdas tu habilidad. Porque luego cuando te distraes con tanta facilidad, al final estás presente muy poca hora.
Eso sí, chapó, ¿no? A las productoras y a las series tan buenas que están sacando.
Desde aquí enhorabuena.
Sí, sí. Enhorabuena, pero con control.
El problema,
¿no?
Es nuestra gestión del tiempo.
No a la pirata, no, pero no. A la demás sí. A la plataforma.
Nuestro problema es la gestión del tiempo, las adicciones, pero las series están bien y es también arte y eso no hay que perderlo. Pero nosotros tenemos que aprender a gestionarlo
mejor. A dosificar
sí, sí.
Un poco.
A dosificar.
Eso sí, las 6 temporadas que me he visto del Cuento de la Criada no me los quita ni Dios. No.
This podcast is sponsored by Talkspace.
Last year, I went through many different life changes. I needed to take a pause and examine how I was feeling in the inside to better show up for the ones who need me to be my best version of myself.
When you're navigating life's changes, Talkspace can help. Talkspace is the number one rated online therapy, bringing you professional support from licensed therapists and psychiatry providers that you can access anytime, anywhere.
Living a busy life, navigating a long-distance relationship, becoming a first-step father, Talkspace made all of those journeys possible. I could speak with my therapist in the office. I could speak with my therapist in the comfort of my home. I was never alone.
Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance, no problem. Now get $80 off your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
Pero eso que es el Cuento de la Criada.
5 temporadas, perdón.
¿El Cuento de la Criada qué es?
Pues es una... Es una serie.
Claro, ya que estamos, pues.
Adelante. Va acerca de una sociedad distópica, y quien diría que no es tan distópica, que es más realista.
Sí.
De un. Una sociedad donde. O sea, se establece como una sociedad de mujeres que cogen, o sea, que son fértiles, las pocas mujeres fértiles que quedan.
Bueno, pinta bien eso.
Ajá, porque hubo supuestamente un virus en esa serie donde infertilizó a la gente. Entonces, las que quedaron fértiles se han quedado como criadas que van a familias, a matrimonios, donde normalmente no pueden tener hijos, por eso acuden a las criadas, y a las criadas las violan para que se queden embarazadas, que tengan el hijo y se los quiten. Hacen como una similitud con el tema del vientre de alquiler y todo eso, pero aparte es bastante dictatorial porque pasan por una escuela donde te adoctrinan, luego vas a la casa, luego te quitan el bebé, tienes una experiencia bastante traumática, se habla también del vínculo con el bebé.
Claro.
Y luego con el hecho de la sociedad de Canadá, que es como que no ha sido establecido esa dictadura. Y entonces van como quienes huyen y llegan allí son como refugiados. Entonces al principio reciben muy bien los refugiados, pero luego va habiendo polémica de no vengáis aquí, no sé qué, ¿no? Entonces es
curioso.
Curioso.
Hablando ahora, que tengo el honor, ¿no?, de estar con dos mujeres, ¿cómo sentís, cómo os veis el tema de social, el tema a la hora de la censura? El tema, pues en el arte sobre todo, ¿no? Que se sigue censurando a la mujer en desnudo en muchas redes. y teniéndola también así como un poco tabú, ¿no?
A ver.
El tema de la maternidad, muchas veces ni se habla de ese tema o de la fertilidad, porque parece que es un tema tabú. O,
eso es importante.
El tema de la fertilidad especialmente no se trata. Es como...
Sí,
el tema de la
no
menstruación
se educa,
también.
No se educa a la gente. Y tienes que ir aprendiendo, como mujer, yo diría que tienes que ir aprendiendo cosas de ti misma, con el paso de los años y con las personas que tengas a tu alrededor. Y al final hay muy poca información sobre eso. Entonces sí, yo sí que agradecería, ahora cada vez hay más, por suerte, en redes sociales sobre esos temas, pero sí que es verdad que yo agradecería como una información base para todas. Y también el tema de la maternidad, eso es un mundo aparte, porque ahora mismo actualmente cómo se percibe o cómo se perciben las relaciones interpersonales, da para... Yo, para unos cuantos
siempre
podcasts.
Se me olvida que está la cámara ahí, no he mirado.
Eso es pirata. El tema de... Yo no sé cómo lo veis, pero yo creo que el tema de la maternidad es un tema también tabú, pero un tema que tampoco se da... es que es un tema que no se habla. Y luego lo que pasa, que yo creo que vamos a una sociedad en la que el tema de la maternidad va a acabar, yo creo que está bajando mucho.
Y que hay muy pocos referentes, que sí, tú puedes vivir la maternidad de muchas formas. Y puedes tener a muchas mujeres que han vivido situaciones distintas y deberías de poder dar información de eso. En plan, de que tú puedes vivir la maternidad y te pueden pasar muchas cosas a lo largo de tu vida.
Sí, pero es que la única cuestión que hay con la maternidad en la sociedad a día de hoy es de si tener bebés es bueno o malo. Y normalmente hay una idea primordial de que a día de hoy no es bueno tenerlos. Y esa es la única cuestión relevante en la sociedad ahora mismo.
A mí una de
por
las
eso
cosas...
Por eso no se profundiza en cómo es la maternidad, los cambios hormonales, cómo se siente la persona, también incluso entrar en el tema adopción o no. Todo eso se queda en un segundo plano ahora mismo.
Yo creo que ahora mismo lo que tenemos es una población de niños.
Pues está envejecida la población.
Adultos,
así, ¿dónde están
adultos,
los niños?
Sí, no, pero te voy a decir yo dónde están los niños.
Los viejos maduros, has dicho.
Te voy a decir yo dónde están los niños. Los niños tienen ahora 30 años. Tienen ahora entre 20 y tantos y 30.
Pero...
Esos son niños en cuerpo de adulto. Ahí están los niños.
¿Los 25
y la
son los
niña.
Nuevos 15? Tengo 15 años otra vez. Por fin.
Según muchos, sí. Yo he escuchado a más de una persona decir que será mayor, será adulto cuando tenga 25 años.
Ya,
pero eso, vamos a ver. ¿Por qué dices eso, Conchi?
Porque la sociedad ahora mismo, tú preguntas a cualquier muchacho de 20 años... Lo coge y los 20 años de a lo mejor hace 20 o 30 años no son los 20 años de ahora. O sea, los muchachos ahora con 20 y pocos años tienen una madurez de un adolescente.
Pero venimos también, ¿las mujeres también?
Es sí y no, porque nosotras estamos concienciadas a madurar antes que los chicos y es más fácil ver a chicos infantilizados que a chicas infantilizadas. Pero sí que es verdad que también hay chicas infantilizadas.
Yo creo...
Pero yo no. Digo que sobre todo los chicos...
Es un tema a lo mejor que da...
Es que sí, es que no... Sí. Claro, en realidad te pones a pensar panorámicamente y realmente también hay, la inmadurez es muy inmadura, pero la madurez es muy madura la que hay. O sea, es como que vamos ascendiendo con escalones. O sea, quiero decir, yo creo que ser alguien maduro en la época...
Está madurada el micrófono.
Uy, wow.
Se
baja
para abajo.
¿No tiene una llavecita? No.
Sí. Luego veré, sí, puede ser, ya lo apretaremos.
Vale.
No pasa nada, me falta madurar.
Sí, le falta madurar.
Pero es un tema curioso el tema este, que diga Conchi esto, ¿no? Porque tú, será porque lo vives, ¿no? Lo ves.
Lo he vivido.
Es tema personal en su caso.
Sí, ¿no?
Claro, no hay estadística.
Pero bueno, pero sí, tendrá su estadística de haber hecho una criba, ¿no?
Claro,
sí,
criba.
Sí. Sí,
continúa, Amparo.
No, básicamente eso, que creo que, o sea, también encuentro que, la gente, porque en una sociedad que estamos en este punto ahora mismo, digamos que cuando hay alguien maduro o que se ha curtido más, en este punto es una madurez superior. O sea, es que no sé cómo explicarlo.
Aunque haya gente que tarde en madurar, cuando llegan a madurar tienen más herramientas que la gente madura de antes. Eso es verdad.
Efectivamente, eso es lo que quería decir. Entonces, la inmadurez, porque cada época de la vida hay doctrinas diferentes y hay propagandas diferentes y hay atontamientos diferentes a la sociedad. Entonces, el adoctrinamiento, o sea, digamos que, ¿cómo decirlo? El adoctrinamiento de ahora es más de pues tener un pensamiento concreto. No sé, ¿este silencio se va a cortar después o...? Porque...
No, ya. Perdona, perdona.
Claro, cada época... ya lo
sí.
tengo.
Ahora sí.
Ya
sí,
lo
no.
tengo. Ya lo tengo.
¿Frase o algo...?
No lo sé. A ver, si no se me olvida. Cada época de la vida y en cada país hay un adoctrinamiento diferente y quien no supera la doctrina tiene una inmadurez. En esta época, o sea, en esta época, como tú dices, como de infantilizados, pero quien supera la doctrina y tiene un pensamiento crítico y abierto consigue ser una persona con una madurez plus, o sea, como extra, ¿no? Igual que quien tenía conciencia de la dictadura en la época de la dictadura y sabía ver más allá.
Ya, Amparo, pero yo el futuro que quiero tener para mis hijos es que tengan unos adultos que se valgan de por sí mismos y que no estén todos depresivos.
Creo que eso es muy...
Funcionando muy poco.
Eso es muy derrotista, Conchi. O sea, no me parece realista pensar que... O sea, sí que puede haber... una serie de población que sea así y que se tienda a eso porque precisamente se quiere hacer eso con las personas, nos quieren hacer inútiles, pero creo que en toda vida, y a la vista está Miragorri, que tiene su maletica y trae todo, o sea, es un hombre muy apañado, y creo que hay personas en este mundo que sí que merecen la pena a pesar de que nos intenten volver gilipollas.
Claro, pero que yo lo que quiero es que haya cada vez más gente pues que tenga la posibilidad de tener desarrollar sus habilidades, vivir la vida que quieran vivir, y en plan...
¿Tú vives la vida que quieres vivir?
Yo he empezado a vivir la vida que quiero vivir hace poco.
Vale, porque tienes 22 años.
23.
Y tú te relacionas con gente de la veintena, que estamos todos perdidos. No, o sea, no se pueden sacar olivas de un manzano, ¿sabes? Entonces creo que es cuestión de paciencia y de crecer.
Aquí viene la que estoy pensando, ¿no? Es decir,
adelante.
No, dale tensión.
Sí.
Conchi tiene una situación difícil, ¿no?, a la hora de ver el panorama adolescente, ¿no? Lo ve que no... Es decir, no apuesta un duro por la adolescencia hoy en día. Así, claro, ¿no? Es que, claro, me estoy
un
aquí...
Un chavo, sí.
Una palabra así rara no vale.
Sí, un chavo.
Un chavo, no sé lo que es. No vale un chavo.
Pero si es que no lo digo porque no haya visto a nadie. Si es que...
Perdón.
Yo he estado dando clases particulares a gente adolescente.
Ya.
También tengo primos, tengo primas. Entonces, he tenido una amplia gama de referencia. Y en ese aspecto sí que me choca bastante, porque yo pienso, si la gente que estaba conmigo hace 6-7 años, la mayoría, su camino todavía no lo tienen trazado, estas personas que tienen una fuerza de voluntad de menos 3, ¿qué va a ser de ellos? ¿Qué va a ser de estos niños que he estado yo enseñando?
Habrá que ver si superan,
claro,
el obstáculo mental social.
¿Qué va a ser de ellos?
Lo veremos en el próximo capítulo. ¿Qué iba a ser de mi padre en el año 72? No, pues estudió ginecología.
Tía, que vamos navegando.
Navegando por la mente.
Pero,
navegando sin brújula.
¿Tú crees que es normal, ¿no?, que está en un proceso que siempre ha sido así, ¿no?, la adolescencia?
Por desgracia. No, siempre, o sea, como que cada época hay obstáculos diferentes. Y esta época es del obstáculo de vencer a la pereza, de vencer a las redes sociales, de vencer a la crisis existencial, que yo creo que eso siempre ha estado en todas las épocas, y de vencer a... No sé, por vencer hay que vencer a muchas cosas, sí. Que es muy chungo este panorama, pues sí, pero ha habido...
This podcast is sponsored by Talkspace.
Last year, I went through many different life changes. I needed to take a pause and examine how I was feeling in the inside to better show up for the ones who need me to be my best version of myself.
When you're navigating life's changes, Talkspace can help. Talkspace is the number one rated online therapy, bringing you professional support from licensed therapists and psychiatry providers that you can access anytime, anywhere.
Living a busy life, navigating a long-distance relationship, becoming a first-step father, Talkspace made all of those journeys possible. I could speak with my therapist in the office. I could speak with my therapist in the comfort of my home. I was never alone.
Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance, no problem. Now get $80 off your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
Otros también muy chungos, ¿eh? Sí. Lo que pasa es que este es tan sutil que igual es más peligroso, pero...
Porque no nos damos cuenta, claro, de que estamos en una mala situación.
Claro, claro.
Voy a hacer una pregunta a las dos y vais contentando. ¿Vivimos en una sociedad vacía?
¿Quién contesta primero?
Tú, Amparo.
Vivimos en una sociedad que intentan vaciar, o sea, que se intenta vaciar. Se intenta robar un poco la esencia y el alma de las personas, se intenta automatizar todo, se intenta crear contenido vacuo para ser consumido, pero creo que no se puede eliminar nunca 100% la esencia ni el alma humana. Vale, yo creo en el alma, ¿vale? También hay que partir de ese punto, que no todo el mundo cree en el alma.
Estoy totalmente de acuerdo contigo. Lo del alma, bueno, lo podemos hablar, pero todas las personas...
ahí queda, ahí
todas
queda.
Las personas tienen esencia de persona, y tú, aunque alguien lo veas que no tiene, como diría mi madre la expresión, esa persona es un huevo sin sal.
¿Ves? No, eso es todas el alma. Las personas, el sal es el alma.
Todas las personas tienen chicha. Lo que pasa es que cada persona pues saca su esa pues con un determinado grupo de personas o de situaciones, pero todas las personas son entretenidas, son divertidas, pero en su cosita, en lo que a ellos les guste, les apasiona, les llena de inspiración. Entonces yo creo que al final todas las personas pues somos interesantes, somos curiosas, tenemos habilidades. También el tema, por ejemplo, yo creo que como se juzga a las personas de la inteligencia, de cómo van con determinadas asignaturas, las habilidades que tienen, una persona le puede enseñar muchas cosas, materias que se piensa que puede aprender.
El mundo es interesante, entonces,
claro,
¿no?
Para... Sí, y con los estímulos correctos y la fuerza de voluntad necesaria, tú puedes conseguir muchas cosas y puedes aprender mucho y ser muy útil para ti y para los demás.
El cenáculum. Ya.
El cenáculum aquí debatiendo, charlando. A ver, estoy un poco... Son muchas cosas, ¿no?
Normal.
Se educa a la gente... Partiendo, ¿no?, de la educación, para que la gente piense, para que la gente aproveche ese tiempo, ¿no?, culturizándose.
A ver, también una de las cosas que no me debería de meter ahora mismo, porque tiene más tirando una vertiente política, si tú recibes una cierta cantidad de dinero o subvenciones por tener a la gente de determinada forma, o incitas a determinadas cosas, o das pagas o donaciones para gente que esté en determinadas situaciones... Y esas situaciones es que la gente no esté haciendo nada o que esté sentada en el sofá de su casa, pues tú al final lo que estás incentivando es esa actitud. Entonces tú, si quieres cambiar algo, tendrías que incitar al cambio, a no ser que no te interese.
Y eso es verdad. A ver, añado que también entraríamos en el debate si la cultura tiene que ver con la capacidad económica. O sea, quiero decir, a día de hoy creo que es más difícil que lo sea, porque creo que todo el mundo, casi, prácticamente todo el mundo tiene acceso a algún medio. O sea, de tanto móvil, red social, más o menos.
¿Seguro?
En España, se habla hablando de España.
Pero no. La calidad de la cultura a la que accedemos ahora mismo es igual a la que se accedía hace 20, 30 años.
No, porque se leían más libros y tal.
¿O no hay como una preselección de lo que ahora se considera cultura y de lo que enriquece?
Claro, pero por eso me parece esencial abrir espacios como Cenáculum.
Claro.
Donde hablemos tres personas totalmente random de cosas.
Sí, 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 sí.
Porque así. Porque así a la gente también se plantea cosas.
Y así tenéis, claro, recomendaciones de temas o información, sí, de cosas que a lo mejor no salen en la For You page.
Esto es calidad.
Esto es calidad y no es pirata. Qué bueno, que puede ser, yo qué sé. Alguien que lo coja y lo suba.
A ver, voy a soltar un dato random que no tiene nada que ver, pero muchas de las cosas piratas, en verdad, por ejemplo, algo que todos hemos tenido, si hemos tenido consola DS, pues había una cosa que se llamaba el R4, que eso se inventó porque tú querías añadirle una extensión a la consola para poder escuchar música, para poder ver vídeos y para poder tener como que la consola potenciarla al máximo. ¿Pero qué pasó? Pues que la gente cogió la
De hecho, hace poco estaba buscando una para...
¿Sí?
O sea, ¡no! ¡No! Continúa, Conchi.
¡Bandera pirata!
¡Por favor! ¡Disclaimer!
¡Danger! ¿Qué pasó al final? Pues que la gente dijo, estos precios de los videojuegos originales, que a lo mejor un videojuego original fácilmente te podía valer 39-40 euros, pues una consola pirata te valía entre 4 y 9. Y tú te descargabas 40-50 juegos.
Es decir, que la cultura para que llegue a todas las esferas de la sociedad...
No. Bueno, esa historia es anecdótica, pero la contaré en algún momento.
Pues intenta relacionarla con la pregunta y... O sea, digo, entonces, para que llegue a todas las esferas de la sociedad, la cultura, hay que piratear. O sea, hay que hacer un equipo. ¿Cuál es la siguiente pregunta, Gorri? ¿Cuál es la siguiente otra?
Es que, Amparo, depende de lo que se defina por piratear. Tendríamos que leer la definición de piratear.
Me retrato, no todos tienen acceso a móvil, me he equivocado, ¿vale?
Perdón. Bueno, es que es un tema interesante de la piratería, pero ¿qué pensáis, no? Que se consuma o no. Es decir, yo apuesto por las cosas legalizadas, más que otra cosa para ayudar al artista. No, pues hay un esfuerzo detrás que hay que pagarlo, ¿no?
Hombre.
Que yo también me he descargado cosas.
¿Cómo? ¿Qué?
En su tiempo y ahora me siento mal, no lo hago, intento no hacerlo. Pero, ¿qué pensáis vosotras?
Hay que siempre silencio, que se Mica. Pueda, siempre que se pueda, una parte de tu economía debe ir a la cultura, pero siempre que se pueda.
Exacto.
Siempre que se pueda.
Yo cada mucho tiempo pago Spotify un mes. Uh-huh. Eso, por ejemplo, es más que nada, ¿no?
Sí.
Luego el resto de YouTube.
Yo, por ejemplo, tengo mis juegos favoritos originales. Eso también.
Ahí está. ¿Y tú, Gorri? ¿Sigues descargando?
No, yo intento ahora hacerlo, ¿no? Bueno, me puedo permitir a lo mejor tener Spotify y las películas por las que...
¡Qué guay!
La alquilo en YouTube o tengo...
Claro, eso
tengo,
también lo he hecho yo.
Sí, la alquilo y o tengo HBO o Amazon.
Hostia, ese es un buen ejemplo.
Pero bueno, la alquilo y es más que otra cosa por la conciencia, ¿no? Porque sé el esfuerzo que hay detrás. Y yo quiero remarcar eso, el esfuerzo que hay detrás del artista, de las productoras, el dinero invertido. Eso hay que pagarlo. Y si no, pues no lo consumas, no puedes consumirlo. Bueno, pues, y la gente que está en la calle y no puede a lo mejor llevarse un trozo de pan a la boca, muchas veces pues... Ahora mismo prescindes de ello, a lo mejor el día de mañana puedes, ¿no? Sí, es verdad que vivimos en una accesibilidad muy amplia en la que si es una película, pues te la puedes descargar un libro también, ¿no? A mí me han llegado a mandar cosas por WhatsApp, libro y todo eso. Y les digo, vale, intento buscarlo y lo compro, ¿no? Para ayudar.
¿Se debería llevar más en España esto de los libros?
Sí.
O sea, que de colocar libros fuera de... O sea, hay sitios, hay países donde te ponen una sección de libros que puedes coger gratuitamente.
Sí,
a ver, también tiene una cultura de que a lo mejor luego también devuelven el libro o ponen otro. Sí, ojalá se
eso es interesante.
Eso un poco más.
Y de aquí sale una propuesta a la que se la podemos llevar al ayuntamiento que se haga eso.
Podría ser interesante.
La verdad que ahora que lo pienso, aquí en Cartagena no hay nada de eso.
No. Pero tampoco sé otras ciudades, ¿eh? A lo mejor me estoy colando. Igual en Madrid lo hacen, pero no yo sé que en Alemania y cosas así sí que hacen ese tipo de...
Pero en la calle.
Claro.
Que pongan,
o sea, lo dejan
en
como...
staff en la calle, ¿no?
Claro.
Yo he visto en algunos kioscos que lo que sí que tienen son libros a un euro, que en plan que puedes pagar un euro y te lleva pues un libro de hace mucho tiempo de un escritor relevante, porque estaba ahí puesto. Y el euro es como algo simbólico.
Sí, sí, sí.
Sí, está bien. Pero estaría muy bien llevar esa propuesta al Ayuntamiento de Cartagena y que pusieran ahí, aunque sea una pila de libros, hacerlo a lo mejor una vez o cada dos meses, libros gratis, y que haya alguien que lo gestione y que la gente vaya pasando. No, mira, pues...
O que incluso tú puedas, ¿no?, dejar tu libro, ¿no?
También.
Claro, sí. Claro. Eso sí, podría estar bien.
Una propuesta muy buena esa.
Claro, porque así accede todo el mundo, incluso quien accede pero también puede comprar, incluso encuentra un libro que le gusta y dice, ay, la segunda parte me la voy a comprar, ¿no? O la... Sí. O sea, como que al final también el comercio no lo dejas de estimular. Si estimulas la lectura, estimulas acceder a ella como sea.
Claro, claro. Parece mentira que esto haya salido de aquí, que en otros países se ve que se hace, que sí se hace, pero que no se incite eso o que no esté ya, ¿no?, visible.
Creo que hay un sitio, lo que pasa es que es un centro que no sé si es... No sé si tiene sus propias ideas, no sé si es una especie de secta que tienen los libros como fuerte.
¿Por qué lo dices así?
No lo sé, tengo miedo. Que ponen libros fuera, pero tienen que ver con el pensamiento de ellos.
Bueno, ¿sabes? Entonces sí es secta.
Sí.
No, bueno, te inculcan lo que ellos piensan, ¿no?
Creo que sí, ¿sabes? Igual.
Bueno, también el término secta.
Claro.
Partiendo de cómo se puede denominar secta, ¿no?
Claro, claro. O sea, no, a lo mejor no.
Claro, a lo mejor no es una secta, en verdad, porque sí que puedes salir del grupo ese sin que te condicione mucho.
Sí, puede ser que sí.
Bueno, pues un grupo, unos libros con una determinada temática en específico. Uh-huh. Vamos a dejarlo ahí y no meterle connotaciones.
Lo hacen, es que son unos visionarios.
¿Tú estás en una secta?
No, es que lo vi.
Amparo le he intentado meter en alguna secta en determinadas ocasiones.
Sí, vamos a dejarlo ahí. yo vi lo de los libros y pregunté a una amiga con la que iba en ese momento y me dijo, sí, es que ese sitio, o sea, está guay poner los libros, pero es que tal, y me habló un poco de la situación. Y dije, joder, qué pena, porque está muy guay que lo hagan. O sea, y de hecho, gracias a ellos, hoy se me ha ocurrido esto en el podcast. Les estoy robando la idea. Pero bueno.
A la secta.
No, esa idea estaba ya de antes. Esa idea estaba ya de antes. Antes de que se formara el grupo.
Vale, sí, es verdad, tienes razón.
¿Y ahí qué llevas apuntado? ¿Alguna pregunta específica que quieras hacer?
Es que esto va del tabú en la literatura, que eso ya lo hemos pasado, ¿no?
Pero, ¿por qué habéis sacado el tema del tabú? Porque, bueno, el Cenáculum también, gente que nos esté oyendo y viendo, yo vengo aquí, me pongo enfrente de estas dos bestias filosóficas y me lanzan preguntas, y me gusta, pero este tema, ¿por qué?
Pues porque, bueno, un malentendido. Yo pensaba que íbamos a hablar de eso.
Sí,
hoy.
A ver, sinceramente, es que Amparo y yo solemos tener como un montón de temas muy random de los que hablar y pues como tú has escrito libros, pues decimos, bueno, el tabú en la literatura le tiene que interesar el tema, digo yo.
No, me encanta, me toca,
sí,
¿eh?
Sí.
Yo ahora mismo me estoy autocensurando un poco.
Fíjate.
Madre mía.
¿Qué me lo iba a decir a mí?
Sí, es que, claro.
Pero... Bueno, estoy un poco más frenado en ese aspecto, pero animo a la gente que si tiene esa vena y siente que tiene que publicar esa obra o tiene que escribir de eso, pues si tiene que hacerlo y lo pide su ser interno, que lo haga, ¿no? También es verdad que muchas veces, yo no sé cómo, yo soy muy impulsivo muchas veces, ¿no? Pero sí es verdad que hay una voz o hay una conciencia a la que muchas veces yo creo que hay que escuchar.
Sí.
Lo que te he dicho yo, que Gorri, que esa voz era la conciencia.
¿La conciencia o la paloma?
Es que hay una paloma dentro del...
Es que el invitado especial de hoy es la paloma.
Sí.
Que está rondando por aquí.
Dicen que la diferencia entre la intuición y el miedo o la emocionalidad que te lleva a algo es que la intuición es algo que sientes pero no sabes por qué. Y el otro es... O sea, cuando te puedes dar el porqué, se dice que no es intuición. Pero yo no lo sé porque... No lo sé, o sea, no...
Bueno, partimos que Conchi no cree en el alma, a lo mejor tampoco cree en esto, ¿no? De la intuición.
No. A ver, que yo... A mí me gusta mucho fiarme de mi intuición.
¿Pero qué es la intuición para ti?
Mira, para mí la intuición es... Tú tienes unas creencias, tú tienes unas vivencias, tú tienes unas cosas, pero si tú dentro de ti sientes algo, que sientes que a lo mejor tú no puedes tener, o sea, no puedes tener tanto respaldo de argumentos o justificable, pero tú sientes que esa cosa funciona de una determinada forma o que tienes que ir por un determinado sitio sin miedo, sin paranoia, sin nada, sino que simplemente es como, mira, esto yo me apetece o transmitirlo o yo siento esto. Para mí eso sería la intuición. ¿Que me puedo llevar algún zapatillazo en el morro y no sea intuición y sea que me he equivocado?
Pues eso es la vida.
Pues ¿no? Pues sí, pues la vida. Pero vamos, yo...
¿Zapatillazo? ¿Has recibido zapatillazo?
Es que me estaba acordando de mi perro y entonces de lo de la típica con la zapatilla de estar en casa y decir ¡quieto! Y digo, pues a mí me ha pasado en la vida, entonces...
Sí, sí.
No le des a tu perro, ¿eh?
Suave. Bueno. Para que suene y como que toque de atención.
Sí, no tiene razón.
Pero tú sí crees en el alma.
Y yo, bueno, no, que... irremediablemente. O sea, ¿qué puedo decir? Sí. Sí.
Pero porque lo...
Pero yo no o sea, yo no he buscado creer en ello.
Ya, eso.
Claro, o sea, la vida me ha llevado a pensar que somos más que carne y hueso. Igual la carne y hueso que tenemos es totalmente increíble y justifica algo parecido al alma sin ser el alma, pero para mí sí existe el alma. O sea, sí creo que hay...
Pero porque lo sientes.
Lo siento, y siento cuando no hay alma.
Porque lo
también.
Sientes.
Claro que sí. ¿No habéis sentido nunca que una persona con la que tenéis enfrente no tiene alma? O sea, cuando digo no tiene alma es un concepto abstracto,
yo,
¿vale?
Yo creo que cuando tú dices que no tiene alma es que esa persona, en plan, está bloqueada y como que su mirada no es su mirada de verdad.
Sí. O sea, su sí. mirada, o sea, alguna vez
su no... mirada está perdida o su mirada está en un sitio muy oscuro.
Claro, a mí me ha pasado, creo que un par de veces de mirar a alguien también en situaciones muy chungas, y ya explicaré. Y mirar fijamente a los ojos y quedarme, o sea, te quedas como helada porque no te crees, porque es surrealista lo
o
que sientes.
O que miras a alguien y te da miedo.
Sí, pero
y
más
una
aún,
mirada y dice, esta persona.
Sí, sí, pero más eso también, pero de mirar y como notar que detrás hay vacío. Y tú dices, incluso cuando yo no me planteaba lo del alma siquiera, decir, porque yo estoy viendo a través de estos ojos y es que veo vacío. Y otras personas, sin embargo, tal, se puede llevar a un parámetro psicológico de decir, no, es que esta persona te resulta familiar. No, es que iba más allá. O sea, es que esta persona no me evocaba nada, simplemente la miré y bueno, además luego lo demostró con sus actos. Sí. Hubo un intento de abuso.
Puede ser que haya personas con más conciencia y con menos y que como que notes tú que existen más o menos. Eso sí que puede ser.
¿Cómo vas de tiempo, Amparo?
Bien, porque como estamos en Cartagena...
Que tienes un concierto, ¿no?
Que va, no, voy a ver una obra de teatro de una antigua compañera de...
Qué bueno.
De musical, sí.
Vale, que estaba yo preocupado.
No te preocupes.
Estaba Conchi hablando.
Que lo que dice Amparo sí que lo he sentido y sí que se podría hablar de ello. Yo lo que pasa es que yo no me atrevería a decir como que creo en algo así como en el alma, pero sí que hay alguna esencia más intocable o algo así de
las
personas.
Hay gente que lo llama esencia.
Que no pueda describir físicamente o que esté ahí en el aire. Uh-huh. En eso sí creo.
Por ejemplo, perdona, Gorri. ¿Quieres decir algo?
No, habla tú.
Pero quieres... Vale.
No me mates con la mirada, por favor.
Hablo. No te mato.
No, es que lo venía...
Al revés.
Lo decía por el chico este, ¿no? Que...
Madre mía. Sí. Yo lo que iba a decir que era... Pues... sí, bueno, que por ejemplo las personas que tienen una psicopatía o tal, yo veo, o sea, es lo más parecido que puedo asemejar a alguien que no cree en el alma, pues yo le pondría el símil de una persona con psicopatía, ¿no? Que pierde como, no tiene eso que te hace tener una calidez humana.
Claro, ostras, es que una persona sin calidez humana, sin empatía y que coja ya un determinado grupo de personas o prácticamente todas las personas las mire como objetos o medios para llegar a conseguir algo.
Claro.
Eso ahí ya sí que...
es un el símil más esto que puedo...
Partiendo del caso que le pasó a Amparo, uh-huh, de este hombre, ¿qué reflexión sacaste de eso? Que, es decir, pero, que, es decir, te mira con la mirada, te sientes algo, y luego, Conchi, ¿qué piensas de este caso, no? De lo que le pasó. Bueno, que a lo mejor ha pasado, le habrá pasado también pero ella lo percibirá de otra manera, a lo mejor.
Yo lo que, a mí, en mi caso, es ver a alguien y ver cómo su mirada va cambiando con el paso del tiempo.
Eso también pasa.
Y llega un punto en el que miras a esos ojos y como que no eres capaz de reconocer a la persona. O sea, ves algo y dices...
Sí, también hay gente como que pierde eso.
Sí, sí. Yo, de hecho, a mí me ha llegado a pasar de una persona en plan de haber vivido situaciones extrañas y de ver a esa persona por la calle y no saber que era esa persona, en plan de pasar de largo y que alguien me dijera, no sé quién es yo. No sé, como si mi cabeza dijera, esta persona no existe.
Sí.
Es decir, entonces, partiendo de eso, ¿eso uh-huh. a qué se puede deber? ¿A energías? ¿A conceptos que tenemos psicológicos y etiquetas?
Son etiquetas sí. Porque son conceptos totalmente abstractos. O sea, a lo mejor para mí lo que es alma, para otra persona es... No sé, poder reír genuinamente,
pero
no sé.
Aquí partimos de que eso a ti no te llevó por mal camino y al final realmente lo que te hizo sentir eso es que esa persona realmente no era de fiar, ¿no?
Claro, eso es
que
eso
ahí
verdad,
ya hay otra cosa.
Yo propongo que las personas seamos cautas y que, sobre todo si nuestra intuición nos dice cosas de ten cuidado, ten el cuidado.
Sí.
Eso siempre, de por sí.
Eso sí, pero ibas a añadir...
No, puede ser psicológicamente como un mecanismo de defensa también, ¿no? Es decir, educación, como tan educado, como... Y luego partiendo, por ejemplo, a lo mejor como yo lo percibo, es que verdaderamente yo veo a las personas como seres energéticos, ¿no? Y también transmitimos, ¿no? Somos como antenas, ¿no? Y yo creo que muchas veces esa frecuencia se capta.
Para mí sí también.
Somos como antenitas, 5G.
Sí,
¿no?
Sí.
Estamos en 5G, pues...
Sí. Luego eso tiene... Es que, claro, es que la espiritualidad del ser humano también lleva al peligro de que también hay como doctrinas, ¿no? También hay como cosas que te intentan llevar a su terreno, te quitan... No sé, yo creo que hay sociedades que te alejan mucho de poder encontrarte contigo mismo y con tu... y con la esencia y con la vida.
Los grupos de mucha gente son peligrosos. Tienes que siempre tener...
Y
los de poca. Lo que tienes que tener siempre es tu sentimiento de individualidad y nunca perderlo bajo ningún concepto.
Exacto, es importante porque al final vas a encontrar, sobre todo en el mundo de la espiritualidad, ya que hemos entrado por aquí, vas a encontrar personas con las que conectas y dices, Dios, pensamos igual, pero luego esa persona también te lleva por un sitio y tal. Entonces es importante en el mundo de la espiritualidad tener tu centro y tener tu propio incluso vocabulario. ¿Sabes? O sea, creo que es muy importante para que así evitar
adoctrinamiento
que te capte alguna sectilla.
Una sectilla.
La sectilla del pensamiento.
¿Y cómo se consigue eso?
Mucha meditación,
estabilidad mental, superar los problemas mentales con buen apoyo de profesionales y tu propio entorno y no coger y decir, bueno, esto me ayuda al grupo este porque y al final pierdes tu individualidad y tienes tu forma de pensar del grupo. Eso, evitadlo.
Claro, ¿cuándo puede ser una alerta roja? Cuando notas que pensar algo está mal. O sea, quiero decir, esto voy a matizar porque sé que hay muchos pensamientos malos en el mundo, pero quiero decir, cuando en el mundo de la espiritualidad, cuando tienes tus propias creencias de que algo es así o asá, pero piensas que ir por ese camino está mal y te cohibes y manipulas tu discurso para poder tenerlo con el resto de personas con las que compartes tu camino espiritual, ahí está habiendo una alerta roja de que estás siendo condicionada y de que no estás siendo libre en tu crecimiento ni en tu forma de pensar. Igual que te puede pasar en la política o en la, o sea, cualquier, o sea, se aplica a muchos campos esto.
Otra cosa es que a ti a lo mejor tú tengas problemas no resueltos y te dé mucha satisfacción el hecho de pertenecer a un grupo, el calor de la compañía,
el... ¿no? Somos sociales, sí.
Claro,
sí, sí,
pero claro. Entonces es como que tienes que tener un balance entre tus relaciones sociales, interpersonales, la relación que tienes contigo mismo y cómo te expresas en la sociedad.
Sí.
Sí, sí, me gusta oíros.
Gorri nos escucha, está escuchándonos.
Yo creo que partiendo esto... ¿Se podría, a la nueva generación que viene, en la educación se podría impartir?
¿Espiritualidad?
Bueno, el concepto de sentirnos nosotros satisfechos o tener ese valor, ¿no? De no...
Es que esas cosas se supone que como la educación te la dan en casa.
Creo que se podría inculcar el aprender... Pues es que voy a sonar... Me da igual. El aprender a estar en silencio consigo mismo para... O sea... Porque eso te reconcilia contigo y te reconcilia con el entorno. Entonces puedes aprender a ver el mundo con los ojos correctos.
¿Qué es correcto? A estar solo.
Aprender a estar solo. Aprender a estar solo para evitar esos vínculos emocionales con entidades o cosas conflictivas.
¿Llamamos este primer podcast Aprender a estar solo?
Pues sí, porque esto de tabú literario ha sido el principio solo.
Sí.
El principio de una gran amistad.
Bueno, que...
Hostia.
Chacho, qué frases.
¿Qué?
El Cenáculum, chicas, vamos a atraer a gente, ¿no? Un poco formato también para que estén aquí, ¿no? Añadido otro micrófono y sacando esos temas que den a divagar, ¿no? A reflexionar.
Uh-huh.
Y hoy, partiendo del tabú literario, ¿qué le podríamos decir a esa gente que critica por criticar? O que censura por censurar y tira ahí por... Bueno, pues voy a tirar esto por hacer daño.
Son los eslabones...
Para empezar, yo creo que no solo hay gente que critica por criticar...
Ha habido aquí una interrupción.
Ha habido una interrupción.
Ha habido una interrupción, moderador. No, el caso es que prefiero que hable ella misma.
¿De verdad?
Ay.
Adelante, perdón, disculpe.
Todo tuyo.
No solo hay gente que critica por criticar, sino que lo hacen como una estrategia.
Sí, es que impone, ¿eh?
No impone, sé. Impone. Yo de repente me callo porque no...
A ver, repite.
Que no solo hay gente que critica por criticar como las típicas personas que están aburridas y dicen tú, me caes mal, tienes cara de patata. Sino que hay gente... que hace una estrategia y a lo mejor tiene una persona en un determinado puesto de trabajo, no le gusta, yo qué sé, que se le acerque no sé quién y le pone una traba en plan de si haces esto mal, pues no te dejo seguir avanzando en esto.
Vale, eso es, me parece, creo que es un ejemplo personal de algo que no, que estoy perdiendo información, pero si el caso de lo de criticar por criticar es como parte como del ruido de la sociedad, ¿no? O
sí.
Sea, luego hay cada uno, como tú dices, pues con sus estrategias, y ahí ya entra como muchas cosas, ¿no? Pero creo que es parte del ruido de la sociedad, de la muchedumbre. O sea, que hay que ser un poco inmune a eso.
Estamos hablando mucho del tema del ruido, del tema de no tener la capacidad de escucharnos. ¿Por qué partimos de esa propuesta? ¿Por qué habéis sacado ese tema? Porque es decir, porque vivimos en una sociedad muy ruidosa en uh-huh. el que se ha perdido esa capacidad.
Sí, de hecho las ciudades más digamos las capitales, los engranajes donde hay más movimiento, precisamente lo que se premia es que no tengas un minuto de silencio para ti mismo, o sea, que sea todo como un de hecho el tiempo es incluso relativo. Cuando he vivido en Londres, que es la capital de Reino Unido, allí todo va, o sea, mi vida iba a 1000 por hora. O sea, no podía pensar mucho en quién era yo ni qué hacía aquí con mi vida. Y creo que se favorece eso para precisamente que las ciudades y las sociedades sean engranajes donde todo vaya más rápido simplemente y se produzca más y se consuma más.
Yo también estuve de viaje allí, por lo de las fotos, y a mí me asustó muchísimo lo automatizado que estaba todo, el poco contacto que tenías con una persona, que literalmente para entrar en un hotel o para entrar en algo podías hacerlo todo desde el móvil. Que cuando ibas a un sitio, tal parada de metro, tal, y llegabas al sitio, o sea, era como literalmente tú estás allí, pero puedes estar allí, no relacionarte con absolutamente nadie y conseguir una serie de logros u objetivos. Y da miedo. O sea, a mí me dio miedo.
Sí, sí,
lo automatizado que estaba todo. Sí, sí. Mola, pero impone.
Claro, luego vuelves a Cartagena y dices, joder, está todo parado. O sea, yo cuando volví a Cartagena el tiempo había cambiado, era como. ¡Joder, qué lenta voy, tío! Voy andando. También el sol influye mucho, ¿eh? O sea, parece que no, pero parece que es como que detiene un poco el tiempo. Es, a ver, esto ya es una teoría mía, porque cuando volví de Londres a Cartagena el tiempo me parecía que pasaba súper lento. Y que porque aquí esto no es una capital ni nada, es como un sitio muy, muy de playa, muy de. De hecho hay que ver el carácter de la gente de norte y de sur, ¿no? Sí. En el sur parece que la gente como, ¡ay! Toma tu bebida de coco, tal, ¿no? Como que todo es más.
Continuar, que voy a ver un momento de la cosa de movimiento.
Y si me voy por los laureles. Pero sí que básicamente eso, que se favorece más prisa y todo eso. ¿Eh? Gorris ha ido, hemos perdido el timón de este barco.
Pero sí que es verdad lo que dices. Pero es eso. Aunque estés en un sitio más ajetreado, pues tienes que poder tener tu individualidad. Y
me encantaría, sí.
Y es que si pierdes tu individualidad, lo que viene después.
Pierdes tu identidad y tu.
Claro, lo que viene después, ya sabes lo que es.
Sí. Aunque hay gente que parece que ha vivido, incluso personas que han sido relevantes en la historia, como que han vivido para simplemente producir y hacer cosas y luego sí. Se han muerto, ¿no? Como que su vida ha sido hacer eso. Entonces, no sé hasta qué punto. Claro, no, cuando eres coaccionado para hacer eso y no poder vivir otro tipo de vida, sí está mal, pero que creo que tiene que haber como de todo, ¿no?
Sí, yo hubo un momento de mi vida en el que lo único que hacía era estudiar, comer y dormir, y que la única satisfacción que tenías era llamar la atención en cierta cosa, y tu única meta era como seguir así, y eso al final tiene que reventar por un lado. En plan, tú tienes que poder tener tu sentimiento de, o sea, tu identidad personal, tienes que tener tus sueños de verdad y no tienes que estar tan condicionado como que seas más o menos exitoso en algo.
Sí, de hecho hablando de esto, tengo un amigo en Londres que es como que allí, como hemos dicho, que va todo muy rápido, trabajas mucho, gastas mucho también. Y esta persona es como que siempre quiere salir de Londres porque quiere salir de Londres a hacer otra cosa y se queda ahí. O sea, es como que entra como en un ciclo vicioso de wow, o sea, estoy haciendo dinero, estoy haciendo esto, estoy gastando tal y te quedas ahí. O sea, a veces es difícil salir incluso de la rueda que te lleva hacer ese tipo de persona y de producto.
Pido disculpas que el móvil se quedó sin batería.
Ajá.
Se grabó hasta lo que. Pero esto sigue.
Ah, pues
la próxima vez cosas de directo. El podcast sigue.
Bueno, pues eran trozos, ¿no? Para. Pues
claro.
Perfecto.
Entonces que vivimos en una era acelerada, además.
Sí. Es importante ir al campo, ¿no? Ya que estamos
sí,
hablando
la
naturaleza, de todo un poco.
Que la
es importante ir a bañarte, ir con tus pies descalzos y que no te preocupes si te están manchando los calcetines o no te están manchando los calcetines.
Bueno, chicas, pues yo creo que hoy hemos llegado al final, si vosotras estáis de acuerdo.
Totalmente. O sea, yo totalmente. Creo que se ha cerrado.
Una frase final.
No por mucho amanecer, anochece menos, ¿no? Que quiero decir, es que me ha presionado Orri y yo.
Tía, yo no sé esto, cómo va a salir ella de esto. Que no sé, ¿a qué viene?
Me ha subido el café.
pero está bien así. Yo la dejaría en el aire.
Sí, 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 que de qué pensar.
La suerte hay que ir a buscarla.
Muy bien, Conchi, ese sí tiene sentido. No como eso que he dicho. ¿Y tú, Orri?
Pues yo... estoy pensando, ¿no? De lo que hemos hablado y... Y yo creo que... debemos pararnos. Debemos pararnos.
Sí, que todos tengan un sitio donde puedan parar.
Sí. Lo tenemos.
Evidentemente.
Pasa que hay que ser consciente de ello. Pero tenemos el control del tiempo en nuestras vidas.
Literalmente, el sitio donde puedes parar es tu propia mente. Ejercitándola.
Ejercitando la mente. Es un engranaje mágico, la mente. En el que a lo mejor vosotros no lo escucháis, pero yo escucho el cuco.
¡Cucú! El cuco,
el
sí,
cuco,
sí,
¿no? El famoso, oh, y el engranaje, ¿no?
Sí, sí, sí.
Al final es como un engranaje que tenemos y si eres consciente de ello, pasa que...
¡Cucú!
Ese es el...
¿Eh? ¿Te ha sido eso?
Ese es el que yo escucho.
¡Ostras!
Ese es el que yo escucho y luego...
El cuco.
Bueno, con el cuco yo creo que se puede cortar con el, ¿no, Conchi?
Sí.
Amparo con
el cuco de Amparo.
El cuco de Amparo.
Sí.
Bueno, muchas gracias a todos los oyentes. Es un placer estar aquí iniciando el Cenáculum, en el que no sé si voy a llamar a este primer podcast el cuco.
Vale. El sí, cuco. Para que sea como el, ¿no? El final.
El que se ha cortado el vídeo. A ver si se recupera algo y hasta dónde. Yo creo que se ha cortado en una frase tuya o así.
Venga.
Pero la próxima vez ya veremos cómo lo gestionamos. Pongo la batería extraña.
Esa.
Muchas gracias a todos. Un placer, un
gracias.
Abrazo.
Adiós, muchas gracias.